Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková para ofrecerles las noticias. A favor de la legalización de la unión de las parejas homosexuales se pronunció el primer ministro Jiří Paroubek. Afirmó que solicitará a los diputados socialdemócratas que voten a favor de la ley que figura en el programa de la próxima sesión de la Cámara Baja a iniciarse el martes. En cuanto al tema de la introducción de pagos de tasas escolares, el jefe del gobierno expresó que en la República Checa será posible introducir esta medida dentro de 10 o 15 años. Argumentó que el nivel de los salarios no posibilita aún su aprobación. Por este mismo motivo, la prevista liberación de los precios de los alquileres tiene que ser acompañada con compensaciones, agregó Paroubek. El Partido Comunista quiere contribuir a mejorar la situación financiera de los jubilados en la República Checa. Un grupo de diputados comunistas propone aumentar las pensiones en dependencia del crecimiento de los gastos vitales de los jubilados y no según la inflación. Los autores de la enmienda de ley de pensiones aseguran que las arcas estatales disponen de suficientes recursos para mejorar la situación de los jubilados. La propuesta será debatida la semana próxima por el gobierno. Unos 500 ciudadanos checos se sumaron en el centro de Praga en la actividad Marcha Mundial contra el Hambre. Los organizadores reunieron unas 300.000 coronas, equivalentes a 10.000 euros, en ayuda a los niños de Tanzania. La meta de la marcha es la solución del problema global del hambre. Según datos, en el mundo sufren de hambre unos 300 millones de niños, explicó Petr Hvata de la agencia TNT Express. La marcha se realiza por segunda vez por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, Programa Mundial de Alimentación, cuyo objetivo es erradicar el hambre en el mundo. Comenzó sus actividades en 1963 y ahora es la organización de ayuda alimentaria internacional más grande del mundo. Una semana durarán los trabajos por la eliminación del accidente ecológico en la región Morava de Znojmo, después de que un camión con cisterna de gasolina sufrió un accidente de tráfico a causa de alta velocidad. El chofer resultó muerto y de la cisterna se escaparon 5.000 litros de gasolina que contaminaron la tierra. Según expertos, la gasolina contaminó la tierra a una profundidad de varios metros. Los checos suelen pasar sus vacaciones en Europa, sin embargo, aumenta el número de turistas que viajan a Asia, África y América. Según la Asociación de Agencias Turísticas Checas, muy populares entre los checos siguen siendo los países como Croacia, Túnez, Grecia, Italia y España. No obstante, los turistas checos visitan con mayor frecuencia también otros continentes. Aumenta la venta de viajes turísticos a Nueva Zelanda, Australia y América Latina, informó Michal Weber, portavoz de dicha asociación. Con un megaconcierto culminó este domingo el Festival Internacional de Orquestas de Viento, celebrado en la ciudad de Kolín, al este de Praga. Durante el mismo se presentaron al público 15 orquestas nacionales y extranjeros. La revista musical, una de las más antiguas en la República Checa, se realiza en homenaje al legendario compositor y director de orquesta checo František Kmoch, oriundo de Kolín. Y hasta aquí las noticias.
En Radio Praga les ofrecemos a continuación legados del pasado, testimonios del presente y el espacio Panorama Checo. Les deseamos una agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Con ustedes Eva Manetová
y Román Casado.
Nuestro tema de hoy será
célebres escenas eróticas del cine checo.
La cinematografía checa posee una primacía mundial. En la película experimental Éxtasis del cineasta checo Gustav Mahaty, rodada en 1933, la actriz austríaca Hedy Kissler aparece durante algunos minutos desnuda. Fue el primer desnudo fílmico en la historia del cine mundial.
Desde el punto de vista actual, las imágenes de la bella actriz desnuda son inocentes. La muchacha desnuda está enfocada desde cierta distancia y las imágenes son discretas. Sin embargo, el desnudo de Hedy Kissler, que en aquel entonces tenía 18 años, provocó un sonado escándalo.
Hitler ordenó retirar la película de los cines. El Papa habló de una obra diabólica. Los distribuidores cortaban las escenas eróticas.
El director de cine Gustav Mahaty había logrado rodar una película de vanguardia que utilizaba un sofisticado lenguaje fílmico. Sin embargo, su película tan apreciada hoy en día fue considerada pornográfica en su tiempo. En Estados Unidos no se proyectó al público hasta 1938. El marido de la actriz intentó comprar todos los negativos.
La novela actriz que protagonizó la película de Gustav Mahaty se convirtió a finales de los 30 y principios de los 40 en la superestrella hollywoodiana Hedy Lamarr. Parece mentira, pero además ella fue inventora.
Basándose en las estructuras de la música de vanguardia, Hedy Lamarr inventó para uno de sus maridos, y tuvo seis, el principio de la señal de radio que no podía ser interferida. La actriz donó en 1942 la patente a Estados Unidos, que estaba en guerra con las potencias del Eje. Dicho principio técnico se utiliza en la actualidad en la telefonía móvil.
El desnudo de Hedy Kissler de la película Éxtasis pertenece a las antologías. Para buscar otra célebre escena erótica del cine checo, debemos avanzar hacia los años 60.
En los 40 estaba la guerra y en los 50 se rodaban en Checoslovaquia películas sobre la edificación del comunismo y las mujeres aparecían en las pantallas vestidas con monos y con un pañuelo en la cabeza. Puede haber una vestimenta menos erótica.
Los 60 fueron en Checoslovaquia los años de la liberalización del régimen comunista y los cineastas experimentaban hasta dónde podían llegar. Libraban fatigantes batallas con la llamada administración de la supervisión de la prensa. Bajo este complicado nombre se escondía el órgano de la censura.
Si la censura aprobaba el guión, era posible iniciar el rodaje. Los cineastas presentaban a los censores la primera versión de la película y la definitiva. Solo tras haber cumplido todos estos trámites se enteraban si la película podía tener distribución.
La película Los trenes rigurosamente vigilados, rodada por Jiří Menzel en 1966, se basa en la homónima obra de Bohumil Hrabal. En este filme, galardonado con el Oscar, hay una escena que es considerada por muchos como la más erótica del cine checo.
La memorable escena tiene lugar en la oficina de una estación de ferrocarril. El subjefe de la estación toma un timbrador y estampa timbres en el trasero desnudo de la joven telegrafista Zdeníčka Svatá, que está tumbada sobre una mesa.
Cuando vio la escena el director de entonces de la cinematografía checoslovaca, Alois Poledňák, ordenó categóricamente cortar.
El realizador de la película, Jiří Menzel, no estaba dispuesto a sacrificar una escena tan pintoresca y decidió lanzar el contraataque. Antes de ser sometida la película a censura, realizó un preestreno para los vecinos del pueblo de Loděnice, al oeste de Praga, donde se rodó el filme.
¿No les escandaliza? ¿Debemos cortarlo?, preguntó Menzel después de la proyección.
De ninguna manera, todo menos eso, ¿por qué?, exclamaban los espectadores. El cineasta tenía el mejor argumento en la contienda con los censores. A los trabajadores les gustaba la película.
La escena en que el disoluto subjefe de estación Hrdlička estampa el timbre sobre las nalgas de la telegrafista Zdenička le causó un problemilla a Josef Sommer, el actor que interpretaba el papel del don Juanesco empleado de ferrocarriles. Su padre no le perdonó el haber protagonizado una escena denigrante para el estamento de los ferrocarrileros.
Es que el padre del actor había trabajado en los ferrocarriles, así que increpó a su hijo por la escena que había interpretado.
Ahora la gente va a pensar que cosas vergonzosas hacen los subjefes de las estaciones de ferrocarril. Es un disparate. Nadie se atrevería a hacer en el servicio semejante cosa, tronó Sommer padre.
En la aldea natal de Josef Sommer, Vratsov, la mitad de los vecinos eran ferrocarrileros. La mamá del actor no salía de casa por vergüenza.
La película Los trenes rigurosamente vigilados fue galardonada en 1967 con el Oscar. El realizador Jerzy Menzel tuvo la suerte de haber rodado el filme en el periodo de deshielo del régimen comunista en los años 60. En los 70 ya se impondría la mojigatería de los neostalinistas.
Desde los años 70 se cuenta una historia sobre el líder comunista checoslovaco Gustav Husák, de la que no se sabe si es verídica o inventada. En todo caso, refleja bien la atmósfera de la época.
Una vez el presidente de la República, Gustav Husák, no podía dormir y decidió encender la televisión. En una película policial alemana, vio a una mujer que se estaba duchando. El líder comunista montó en cólera y despertó por teléfono al director general de la televisión checoslovaca, ordenándole que fuese castigado el culpable de la exhibición de pechos desnudos en la televisión. El funcionario que autorizó la exhibición de la película fue despedido.
En los años 80, el director de cine Jiří Menzel realiza otra vez un guion basado en una obra de Bohumil Hrabal. Nace la película Tijeretazos con una célebre escena de tinte erótico. El doctor Guntorát, interpretado por Rudolf Hrušinský, chequea a la bella Mariška y acaba durmiéndose sobre el pecho de la mujer, encarnada por la inolvidable Magda Vašáriová.
Los conocedores incluyen esta escena en la antología de las más célebres escenas eróticas del cine checo.
Después de la revolución de terciopelo de 1989 caen todos los tabúes. Los desnudos y las escenas eróticas proliferan en las películas checas y muchos espectadores sospechan que es por hacer la película más taquillera. Esta ya es otra historia.
En el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, evocamos algunas célebres escenas eróticas del cine checo. Radio Praga prosigue su programación con
Panorama Checo.
Esta vez les haremos compañía Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Quizá trotamundo un tanto por la fuerza, el chileno Jorge Zúñiga Pavlov se radicó en Praga desde hace casi 20 años. En su primer libro, publicado en checo, podemos descubrir cómo los chilenos, que por diferentes razones tuvieron que salir de su país, descubrieron el mundo y a sí mismos.
Se puede decir que Jorge Zúñiga es uno de los personajes más conocidos de la comunidad latinoamericana de Praga, porque desde su Casa Blue, el bar, restaurante y galería latina ha servido de anfitrión para una y mil actividades de los latinos, veteranos y recién llegados a las tierras checas.
En conversación con Radio Praga, Jorge Zúñiga permitió que entráramos un poco a la cocina donde se coció su libro Mudanzas y otros movimientos, que, según relatara, se trató de una idea compartida, o dicho de otra manera, que le ayudaron a hacer cuajar. Pero dejemos que sea Jorge el que nos lo cuente.
Mira, la verdad es que la idea de hacer un libro ni siquiera fue mi idea. Yo tengo una muy buena amiga que se dedica acá a traducir literatura latinoamericana, Anechka Kharbatova, y ella conoce mi trabajo desde hace muchísimos años, y da la casualidad de que ella trabaja también en todo lo que es el mundo de la edición, traducción y todo esto, ¿no? Entonces ella ha estado siempre al tanto de todo lo que pasa, de lo que ha pasado en mi vida, las cosas que yo he hecho, las cosas que he escrito, las cosas que he publicado en otras partes, incluso acá. Y nunca hubo una conversación seria, porque la verdad es que yo soy muy mal productor de mí mismo. Me da un poco de plancha, como decimos en Chile, empezar a hacer incluso esta situación de que esto sea justo en Casa Blue y todo esto.
A pesar de que Jorge creía que nos había dado todos los detalles de cómo surgió el libro, continuamos acosándole con preguntas y nos enteramos de otra casualidad.
Un buen día conocí yo por casualidad a su jefa cuando ella trabajaba aún en Brada Fronta, y a ella le pareció muy interesante las cosas que yo le contaba, y en un viaje justamente a París que ella tuvo a la Feria del Libro de París, le preguntó a Anechka: oye, bueno, ¿y Jorge no escribe por casualidad, o no hay algo que tenga él escrito, en fin? Pero claro, le dijo Anechka, es efectivamente tiene un montón de cosas escritas, pero como yo soy su amiga, no puedo, va en contra de los intereses, digamos, no es correcto que yo trate de meterlo en la editorial, ¿no? Bueno, ¿por qué no traes algo para verlo? Bueno, esta chica quedó cautivada con París, y justamente hay una parte muy importante del libro que está dedicada a cierto tipo de personajes parisinos, la comunidad chilena de París, que viven desde el golpe de Estado allá, y que viven de una manera muy particular, muy marginal, pero a la vez muy activa. Esta chica quedó cautivada con esto de París, conoció incluso a todos los que son los personajes de este libro, y le fascinó la idea de publicarlo. A esto vino toda una serie de conversaciones y de intentos de traducción y de búsqueda de un factor común. Descubrimos que el factor común en todo esto era, en definitiva, mi vida personal, que está marcada por un permanente cambio de lugar. Así que surgió al final este libro con un nombre muy particular, y que responde incluso a lo que en realidad el libro es. Es una permanente mudanza, pero a la vez una mudanza que lleva consigo, y esa es la curiosidad del idioma, ¿no? Que la palabra movimiento y la palabra duda se diferencian tan solo en una letra en el checo. Así que surgió ese título como un verdadero regalo, ¿no? Lingüístico. Realmente responde a la realidad de lo que es el libro. El día de mañana, si algún día pienso que este libro aparezca en español, lo que no me mueve en este momento, no sé cómo se irá a llamar.
El libro de Jorge Zúñiga, Pavlov, Mudanzas y otros movimientos, nos presenta personajes con historias que se desarrollan en Chile, en París y en Praga. Fue por eso que le preguntamos sobre los vínculos de los personajes que podrían parecernos, en un principio, muy distantes.
Bueno, el vínculo fundamental son los personajes, es decir, los personajes que de alguna manera tuvieron que salir de Chile y que andan, que están de alguna manera, cumplen lo que viene a ser una especie de diáspora chilena por el mundo, porque los personajes son en realidad los actores principales de este libro, y entre los cuales, claro, hay mucha autobiografía, pero lo fundamental es aquí, en definitiva, en eso que le sucedió a un mundo que se llamaba Chile, que vivía de una manera muy cerrada y que en un momento en el siglo pasado, los chilenos empezaron a emigrar y empezaron a conocer el mundo y empezaron a estar ligados. Yo he viajado en cantidad enorme de veces a París y tengo muchos amigos que vienen a Praga y que han descubierto Praga, porque de alguna manera Praga también estaba escondida, ¿no? O sea, para nuestro mundo latinoamericano existía Occidente, y hasta recién el año 89 empezó a existir esta parte de Europa, ¿no? Y por supuesto todos esos que tuvieron que viajar, siguieron viajando y empezaron a venir hacia acá, y de aquí empezamos a ir hacia allá, porque los que tuvimos que salir por alguna razón, estamos condenados a llegar a un lugar. Algunos llegamos a Europa Occidental, otros llegamos a Europa Oriental. Cuando Europa se unió, quedamos todos dentro de una gran Babilonia y empezamos a encontrarnos, ¿no? Y yo creo que ese movimiento y de esa suerte de extraña chilenidad que ya no es chilena, afuera de Chile, es la que es como el motivo central de estos cuentos.
El escritor chileno Jorge Zúñiga Pavlov espera que por medio de su libro Mudanzas y otros movimientos, el lector checo y quizá el lector en general comprenda que, al igual que los personajes de la obra, que son personas reales, se puede ser libre sin dinero, o bien que la riqueza no es sinónimo de libertad.
Yo espero que por lo menos haya de parte del lector checo una comprensión sobre que es posible vivir de una manera libre, sin ambición de riqueza, y ser libre sin dinero. Que el objetivo de la libertad no tiene que ver con el consumo, y que hay gente que es capaz de vivir de una manera muy libremente, pero a la vez marginal, y ser feliz. Los personajes de estos cuentos son personajes tristes. Tienen, no sé si tristes, tal vez tienen cierta melancolía, pero viven la vida plenamente.
Tal y como se dice que nadie es profeta en su tierra, Jorge Zúñiga no es la excepción.
Algunos de los cuentos ya fueron publicados en distintas revistas. En la comunidad, tengo un trabajo permanente con la comunidad latina de Miami y con algunas comunidades latinoamericanas en otras partes, entre ellas México. Hay algunos cuentos que ya aparecieron. Entregué el manuscrito a una editorial en Chile y fue rechazado. Fue rechazado porque me dijeron que era socialmente poco comprometido. Y yo dije, pues bien, que creo que están muy equivocados, que el libro es socialmente todo lo contrario, muy comprometido. Pero la visión maniquea de lo que es el compromiso social es algo que un autor no puede influir, ¿no? O sea, si hay alguien que te rechaza porque considera que el libro no es acorde a una determinada concepción de la literatura, allí no, yo no quiero estar.
Las mudanzas representan siempre un cambio, pero en la vida ocurren también otros cambios, y en la tierra de Franz Kafka no puede ser diferente, tal como lo confirma el escritor chileno Jorge Zúñiga Pavlov, quien debutara en Praga con su libro Mudanzas y otros movimientos.
Aquí uno está permanentemente cambiando, y no es una paradoja que la metamorfosis haya surgido acá y que sea justamente Kafka un personaje tan ligado a la cultura de este país, y sobre todo porque hay algo que me identifica mucho con respecto a Kafka, y es que para un extranjero uno no deja de ser extranjero acá. Yo llevo 18 años acá, pero tú nunca dejas de ser extranjero, y eso te nutre mucho porque te da permanentemente una óptica y te hace de alguna manera, por más que conozcas el idioma, te hace de alguna manera estar incomunicado. Y eso te permite también escribir mejor quizá.
Y aquí, amigos, concluimos este programa de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a sintonizarnos también mañana en este punto del dial. Hasta pronto.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od